Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central de nuestro noticiario acá en Radio La Discusión, edición central de este día jueves 3 de noviembre. Soy Felipe Ahumada Llegó, periodista de La Discusión, y estaré con ustedes junto a Mario Arias en los controles en esta próxima entrega de noticias. 13 horas con 7 minutos. El olfato de una perrita Golden Retriever perteneciente a Carabineros permitió al OS7 incautar 14 kilos de pasta base en el peaje Santa Clara. Se trata de la mayor incautación de droga de este tipo durante este año. La nota es de Marlene Guerrero.
Fue durante un control vehicular aleatorio que realizaba personal de Carabineros del OS7 de Ñuble en el peaje Santa Clara, en la comuna de Pemuco, que la perrita Helene, una Golden Retriever adiestrada perteneciente a la patrulla canina, marcó la parte posterior de un vehículo Mazda 3. Al que, a ser revisado por el personal policial, se descubrieron diversas bolsas plásticas, las que contenían cerca de 14 kilos de pasta base. Conforme al coronel David López, prefecto de Carabineros Ñuble, se trata de la mayor incautación de este tipo de drogas en la región.
Se logró incautar a través de la utilización de canes detectores explosivos. Se logró incautar la cantidad mayor de este año, que son aproximadamente 14 kilos de pasta base. Esta incautación es en el lugar fue ahí en el peaje Santa Clara, a la altura del kilómetro 444 de la ruta 5 Sur, en donde a través de investigaciones aleatorias se detectó dentro de uno de los vehículos que circulaba esta cantidad de drogas. Asimismo, estas personas portaban una balanza, dinero en efectivo, todo lo cual fue incautado junto con el automóvil y puesto a disposición del Ministerio Público.
Este año, Carabineros de la región ha incautado un total de 133 kilos de diferentes tipos de drogas, las que 40 son de pasta base, cantidad superior a lo incautado por la policía uniformada el año pasado. De acuerdo al prefecto López, la actual incautación representa un valor de 280 millones de pesos.
Esto se enmarca dentro del pilar de gestión de Carabineros para la zona Ñuble, relacionado con el control de narcotráfico y la ley 20.000, con la finalidad de ir incautando droga que está ingresando especialmente a esta zona. Son aproximadamente 70.000 dosis, ¿no? Lo cual, en el caso de ganancia, pues se puede ascender a una suma de 280 millones de pesos.
Respecto a los imputados de 24 y 25 años, quienes fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Yungay, serán formalizados por el delito de tráfico de drogas en el transcurso de este día, y el Ministerio Público adelantó que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
La noche del miércoles, en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric dio a conocer su proyecto de reforma previsional, la que será presentada al Congreso. De inmediato, los parlamentarios locales reaccionaron a la iniciativa y anticiparon el debate que tendrá en el Parlamento. Diego Chacana desarrolló esta información.
Diversas reacciones entre diputados de la región dejó el anuncio del presidente Gabriel Boric a la reforma previsional anunciada ayer por la noche. Entre ellos, parlamentarios de la UDI y Democracia Cristiana. Recordemos que los puntos más importantes de esta reforma se concentran en la eliminación de las AFP, la creación de un fondo integrado de pensiones y el aumento de la pensión garantizada universal a 250 mil pesos. Por otro lado, el Estado se encargará de crear una administradora de pensiones autónoma que tendrá como función principal pagar las pensiones. En cadena nacional, el presidente explicó que el sistema actual está en crisis y es necesaria una reforma. También añadió que la pensión promedio aumentará en un porcentaje considerable tanto para trabajadores y trabajadoras.
Por ejemplo, una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400 mil pesos, hoy reciben una pensión de 257 mil y 268 mil pesos respectivamente. De ser aprobada esta reforma, las pensiones de ambos superarán inmediatamente los 390 mil pesos, aumentando en más de 124 mil pesos, o sea un 46% para el hombre, y 134 mil pesos, o sea un 52% más para la mujer.
Tras la noticia de la reforma, diversos parlamentarios de la región comentaron el anuncio. Marta Bravo, diputada UDI de la zona, criticó la medida y argumentó que este modelo ya ha fracasado en diversos países del mundo.
¿No nos parece prudente que se quiera insistir en un modelo de reparto que fracasó en todos los países del mundo donde ya se ha implementado? En Chile existe bastante consenso en que los recursos que ahorran los trabajadores deben ser destinados a sus cuentas individuales con la opción de heredarlos y sin correr el riesgo de que se los puedan expropiar. Pretender que la totalidad del 6% de la cotización adicional se destine a un fondo común, perdiendo los trabajadores la propiedad de estos ahorros, nos parece una decisión sumamente equivocada.
Por otro lado, el diputado de la ADC, Felipe Camaño, se sumó a este anuncio y recalcó que sí o sí se deben mejorar las pensiones de las personas.
Un acuerdo sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones no puede seguir esperando. Se deben mejorar las pensiones de miseria que actualmente están recibiendo los jubilados y los que están a punto de jubilar. Debemos avanzar en seguridad social, mejores pensiones en el corto, mediano y largo plazo. También debe haber un cambio en el sistema de financiamiento, además de avanzar hacia un sistema mixto.
El actual sistema ha sido criticado por varios años y el anuncio del presidente Boric se venía esperando desde que asumió su mandato. Queda esperar ahora que la tramitación de la reforma tributaria avance para así también dar pie a una futura reforma a las pensiones.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 13 minutos. Bueno, siguiendo con este tema, el delegado presidencial y también la Seremi del Trabajo en Ñuble manifestaron que esperan que este debate de reforma previsional sea con altura de miras cuando se trate en el Congreso. Destacaron que en Ñuble el 73% de los habitantes trabajadores reciben menos del sueldo mínimo como pensión. Jorge Hernán Quijada es el responsable de esta nota.
Y esta mañana el delegado presidencial junto a la Seremi del Trabajo hicieron la bajada preliminar sobre lo que será esta reforma previsional mixta y la cual será ya llevada al Congreso y se espera que dentro de un año pueda ser aprobada o mejorada. Escuchemos a el delegado presidencial Gabriel Pradenas.
Sí, es muy importante destacar que dentro de las políticas de seguridad social estamos buscando también potenciar y maximizar una estrategia que vaya de abajo hacia arriba, tratando de materializar el mandato por el cual también fuimos convocados para esta tarea programática. Nosotros también tenemos en el foco el presupuesto, la ley de presupuesto que se está discutiendo hoy día, porque sencillamente hay que estructurar un diseño que sea capaz de mantener lo que es la estructura macroeconómica con la microeconómica de manera amigable y que ese trade-off de una u otra forma no golpee la arca fiscal, y esto se está haciendo con un sentido de responsabilidad. La ley de presupuesto hoy día está en discusión, se han aprobado grandes partidas bastante relevantes y significativas en las principales comisiones y esperamos que progrese de la mejor forma la política de seguridad social, basado también en que los pilares de la ley de presupuesto están situados precisamente en lo que es seguridad social y el foco en la ciudadanía y seguridad, por supuesto, que es lo principal.
Por su parte, la Seremi del Trabajo, Natalia Lépez.
Efectivamente, ayer recibimos el anuncio de nuestro presidente Gabriel Boric, precisamente para poder ahondar en el proyecto de ley de reforma previsional que se ha venido trabajando arduamente desde el inicio de este gobierno. La propuesta para poder regular y poder ver de qué manera se van a en el fondo capitalizar los fondos viene a través de inversores privados, y ahí es donde se modificaría la figura de la AFP, y además inversores públicos. ¿Por qué? Porque la idea es poder darle la opción a las personas de elegir dónde quieren realizar su capitalización individual. La verdad es que la reforma previsional, el proyecto de ley que se está presentando, es un proyecto bastante profundo, porque los cambios que queremos hacer son cambios estructurales. En ese sentido, el sistema actual de pensiones ha sido un rotundo fracaso, no ha garantizado pensiones dignas. Sabemos que más del 73% de la población cuentan con una pensión bajo el salario mínimo, y es precisamente que esta reforma viene a ahondar y a poder garantizar un aumento significativo en las pensiones. Yo creo que ese es el principal objetivo, y para hacerlo de manera responsable estamos hablando de un proyecto de ley que contiene ya más de 400 páginas. Al decir esto, el análisis debe ser exhaustivo, va a ser un proceso largo, lo sabemos, pero en conjunto con tanto con el poder legislativo y también lógicamente el ejecutivo, queremos abordar esta temática y de esta manera poder otorgar una herramienta efectiva en materia de seguridad social para las y los trabajadores y también para aquellas todas las personas que por distintos motivos no han cotizado, pero que tienen la garantía del Estado de poder recibir una pensión adecuada a su necesidad.
Cabe señalar que Ñuble, de los pensionados, tanto de AFP como de IPS, están recibiendo hoy menos de 400.000 pesos mensuales como pensión.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Bueno, y Ñuble albergará por primera vez una jornada del Congreso del Futuro, que está programado para el próximo 18 de enero. Ya se realizó la primera mesa convocada por el gobierno regional, donde se estableció como prioritaria las temáticas de digitalización y ciudades inteligentes. El reporte es de Diego Chacana.
Por primera vez, la región de Ñuble albergará una jornada del Congreso del Futuro, evento donde reconocidos expositores del ámbito científico presentarán a la ciudadanía diversas problemáticas que deberá enfrentar la sociedad. La actividad está programada para el 18 de enero del próximo año y será organizada por el Gobierno Regional de Ñuble junto a las distintas universidades de la región. El evento lleva desarrollándose en nuestro país desde 2011 y ha generado varios hitos, entre ellos la creación del Ministerio de Ciencia en el año 2015 y la inclusión de varios países a la exposición. Fue en 2016 cuando por primera vez este congreso se desarrolló fuera de Santiago y para esta nueva versión se espera que esté presente en 11 regiones. En nuestra región, para definir actividades, el gobernador Óscar Crisóstomo convocó a la primera reunión de la Mesa de Trabajo del Futuro, donde participaron la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro-Sur, Sofía Valenzuela y varios rectores de distintas universidades, entre ellos el rector del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, Pedro Pablo Rojas. El gobernador se vio entusiasta ante esta nueva versión del Congreso del Futuro.
Y un capítulo muy especial va a ser particularmente el día 18 de enero, donde por primera vez vamos a tener el Congreso Futuro en nuestra región de Ñuble. Van a haber exponentes de categoría mundial que van a estar en nuestra región, acompañado también de científicos de nuestra zona, hablando sobre aspectos de digitalización y también de ciudades de futuro. Creo que es una buena oportunidad para que podamos ya estar más involucrados y también nuestra institución de educación superior, la ciudadanía en general, empecemos a visualizar de una manera más distinta, más decidida en nuestra región de Ñuble, pensando en los tiempos que estamos viviendo.
Por otro lado, la Seremi destacó que estas actividades se trasladen a otras comunas fuera de la capital para así incentivar la descentralización, tanto en Chillán como en otras regiones.
Me parece excelente que Ñuble, siendo una región nueva, ya tenga en su ADN, en su chip, ¿cierto?, el que las actividades también tienen que llevarse a las distintas comunas que componen la región de Ñuble. Y en este sentido vamos a trabajar arduamente junto con las universidades para tener muy buenas iniciativas y actividades en cada una de las comunas que nos encargó el gobernador.
A partir de enero comienzan las actividades de cara al Congreso, entre ellas distintos convenios con las universidades para implementar escuelas de verano para congregar a los futuros estudiantes que estén interesados en los temas que se abordarán en el Congreso del Futuro.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
Hoy fue inaugurado el nuevo puente Doña Rosa, que busca mejorar la conectividad en el sector suroriente de Chillán. La inversión municipal alcanzó los 125 millones de pesos y también se espera sea un alivio para la densa congestión que día a día sufren los conductores de ese sector. Estuvo en el lugar reporteando esta apertura Jorge Hernán Quijada.
Y hoy fue inaugurado el puente Doña Rosa, que va a permitir conectar ese sector con la avenida Circunvalación para descongestionar lo que es Alonso de Ercilla. La inversión fue de 125 millones de pesos, financiado por la municipalidad. Escuchemos al alcalde Camilo Benavente.
Bueno, muy contento porque esta obra que hoy se materializa parte de la inquietud y de la propuesta de la Junta de Vecinos del sector. En lo particular la Junta de Vecinos de la Avenida Rosa, la Junta de Vecinos de la Galilea, la Avenida Francisca, en donde tenemos una dificultad bastante estructural, dura, agresiva, que es cierto, que afecta la calidad de vida, como es el tránsito de este sector de la ciudad, con un crecimiento inmobiliario bastante importante en los últimos años. Nosotros teníamos que dar algunas respuestas que tributaran a tener una mejor calidad de vida. Y fue así como desde la Junta de Vecinos solicitaron con fuerza la construcción de un puente, como el que estamos inaugurando hoy día, un puente que en definitiva tuvo un trabajo con recursos propios, con nuestra constructora interna que tenemos en la municipalidad, donde hay un constructor civil, que es Héctor Arredondo, que está a cargo, ¿cierto? Que podemos materializar esta obra que va a permitir sin duda poder a lo menos sacar un 25% del tráfico que ocurre cada día por Alonso Ercilla. Así que estamos contentos, una obra ansiada por la comunidad, tanto las redes sociales, el control social que ha sido muy acucioso respecto a esta obra, así que estamos todos contentos con esta inauguración que va a permitir mejorar la calidad de vida en un sector tan importante de la ciudad como el sector suroriente.
Consuelo Núñez, quien es presidenta de la Junta de Vecinos, Doña Rosa.
No, estamos felices aquí en la comunidad de Doña Rosa porque esto nos viene a cambiar la vida, porque teníamos muchos problemas al salir, estábamos prácticamente encerrados con tantas villas nuevas que había en el sector. Así que estamos muy agradecidos al alcalde que nos escuchó, porque años que llevamos batallando por este puente. Así que, como les digo, muy agradecida por nuestro alcalde.
Consultado al alcalde Camilo Benavente sobre otras obras de esta envergadura que lleva el municipio adelante.
Sí, nosotros tenemos un proyecto también en el sector nororiente, porque sabemos que en el sector de Barcelona, por ejemplo, tenemos una necesidad urgente también de un puente ahí que se llama Barcelona Sur, ¿cierto? Estamos mejorando un proceso de licitación que parte en 2 semanas más la pavimentación de San Miguel, ¿cierto? Que es una comunidad bien compleja, que hay un 1000 metros de pavimento. Vamos a pavimentar también la colonia de Nardo Higgins para acceder a Nahuel Toro, ¿cierto? Por la Villa Manuel, ahí faltan 800 metros y vamos a mejorar también cerca de 1000 metros con recursos propios el Camino de la Mariposa. Esas tres obras que van a ser pavimento, nos van a significar a la municipalidad cerca de 700 millones de pesos. Todo esto con recursos propios. Nosotros necesitamos diligencia, agudicidad y rapidez. Si nosotros postulamos estos proyectos al gobierno regional, postulamos al FNR, probablemente los tiempos se nos dilatan, y se nos dilatan a un triple, o sea, a 3 años. Por lo tanto, con harto esfuerzo, con la disposición de los concejales, hemos podido buscar recursos propios, siendo austeros, por ejemplo, con la hora extra, siendo austeros con algunos recursos administrativos, ¿cierto? Lo que hemos podido hacer es conseguir recursos propios para poder materializar obras como este puente, como las pavimentaciones que van a permitir tener menor congestión vehicular y por lo tanto mejor calidad de vida. Está planificado en el plan regulador y llega, ¿cierto?, hasta el camino a Quehueco. Por lo tanto, aquí faltan cerca de 1.300 metros, ¿ya?, para la conexión. Nosotros lo que hicimos en su momento fue en invierno, ¿cierto?, mejorarlo, pasar motoniveladora, tirar estabilizado. Pero el invierno es muy agresivo y ahí es un sector que es campo. Por lo tanto, nosotros debiéramos juntar esto, poner otro tipo estabilizado, a lo mejor poner un doble tratamiento más adelante, pero para eso necesitamos que la constructora, que hoy día es propiedad de eso, si bien está en el plan regulador, pero está con derecho de apropiación, nosotros poder llegar a una especie de comodato para poder invertir recursos y poder poner un doble tratamiento, como usted dice, va a poder mejorar el tránsito en el sector oriente de la ciudad.
El puente Doña Rosa, inaugurado hoy, tiene una estructura denominada de losa, constituida por 2 estribos de apoyo y una losa de hormigón armado. Las dimensiones de la losa son de 8 metros de largo por 10 metros 88 centímetros de ancho. La losa consta de 2 pistas y 2 pasillos peatonales de 1 metro con 58 centímetros de ancho. El monto de la inversión fue de 125 millones de pesos financiado por la municipalidad y las obras estuvieron a cargo del equipo de mantención de espacios públicos dependiente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 25 minutos. Bueno, esta mañana a las 10:15, la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público Regional anunciaba a los medios locales que se generaría una nueva audiencia de formalización dentro de lo que se conoce como caso LED, ¿cierto? El caso de, como ellos mismos lo plantean, de corrupción más grande desde que está vigente el sistema procesal penal actual, en referencia a una cantidad aún no precisada de miles de millones de pesos que habría obtenido o que estaba por obtener la empresa Itelecom a través de concursos de licitación que contaban con un apoyo ilícito, por supuesto, puesto que tenían ellos algunos operadores dentro de los municipios que terminaban incidiendo en la votación a favor de Itelecom para quedarse con esta licitación. En el caso de Chillán eran cerca de 3.700 y fracción de millones de pesos, que fue junto con el caso de Iquique lo que detonó esta bomba en el fondo, porque se generaron múltiples detenciones simultáneas el pasado 4 de mayo de 2020. En esa ocasión quedó en prisión preventiva el administrador municipal de Chillán junto con el asesor judicial también de acá en la municipalidad local. Posteriormente, también se tomaría detenido y en prisión preventiva a el ex concejal Víctor Sepúlveda. A todos ellos, ya después de diversas instancias de apelaciones, lograron modificar esta cautelar y quedar con arresto domiciliario. Lo mismo pasó con el dueño de Telecom, Marcelo Lefort, que estuvo como preso preventivo tal vez más de un año y ahora se encuentra con arresto domiciliario total. Hasta el momento estaban solamente las municipalidades de Iquique, la de Chillán y otras dos involucradas. Sin embargo, se suma una nueva. Esta vez es la municipalidad de Puerto Natales, y quien va a ser formalizado por lo mismo, es decir, en este caso por cohecho, sería el ex alcalde de esta plaza, José Paredes Mancilla. Si bien se esperaba que para hoy se realizara la audiencia de formalización por los delitos de cohecho, tal vez violación de secretos, como alguna vez se postuló también acá en Chillán, esto sin embargo será reagendado para el 23 de enero, la formalización, a las 8:30 de la mañana, porque había ya la agenda prácticamente copada en el juzgado de garantía de Puerto Natales. ¿Por qué es importante conocer que esta audiencia de formalización quedó para el 23 de enero? Porque no puede entonces ocurrir que sea la audiencia de acusación, ¿verdad? La audiencia de preparación de juicio oral antes de esa fecha, ya que no puede, por una cosa de orden procesal, primero generarse una audiencia de preparación de juicio y luego una formalización. Por lo tanto, habrá que pasar más de 2 meses para esperar que finalmente el Ministerio Público, en